pues las 11 y 32 minutos de la mañana vamos con ese espacio de prestaciones sociales como cada, bueno, como cada 15 días, como cada dos martes. Bueno, pues de la mano de Iñaki Uribarri, economista de Argilan ESK, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. ¿Caixo, Iñaki?
Caixo.
Egunon.
Egunon.
Pues para este tarde de prestaciones sociales, bueno, pues como siempre nos has traído varios temas. Bueno, pues me gustaría comenzar, no sé si lo voy a decir bien en el primer tema, no sé si, bueno, pues es el que te gustaría comentar, un caso de mala práctica sobre cómo actuar ante un embargo del Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco por deudas con Lanbide motivadas por cobros o pagos indebidos.
Sí.
Perfecto.
Es para recordar a quien nos suele seguir cada dos martes, uh-huh. Se nos quedó pendiente del anterior programa explicar este caso, que es incluso más importante que el otro, porque el otro era un caso de buenas prácticas que había conseguido que Lanbide y el Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco retiraran la demanda de deuda que le hacían a la persona que comentamos, que era un pastón, del orden de 18.000 euros o así. Y el caso anterior era de buenas prácticas en el sentido de que se pudo hacer ese procedimiento y que tuviera éxito, porque en cada uno de los pasos la persona que nos consultó estuvo asesorada desde el principio por nosotros y lo hizo bien, ¿eh? Y bueno, es verdad que también conseguimos que el Departamento de Hacienda y Economía le presionara a Lanbide, eso es lo que creemos que ocurrió, para que Lanbide tuviera que admitir la caducidad y la prescripción de las deudas y se quedara sin deudas. Entonces, en este caso, se va a poder aprender más. Es un caso complicado y es antiguo porque prácticamente casi todos los pasos que ha dado esta pareja de jubilados, además es que es más sangrante porque es una pareja de jubilados, por lo tanto ya gente más mayor, a la que lo que le reclaman es una cantidad muy grande también, 18.000, casi 19.000 euros, y le han embargado la mitad. Pero han hecho muy mal las cosas. Claro, han llegado a la asesoría, tuvieron la primera consulta conmigo el día 6 de este mes de octubre, y bueno, pues eso, o sea, muy, ya no se podía hacer prácticamente nada, ¿no? Y ahora mismo tampoco sé si lo que son las conclusiones que yo les planteé las han llevado adelante o no, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, como es un tema para aprender, pues lo contaremos entero. Entonces, la situación es esa que he comentado ahora mismo, ¿no? Es una pareja jubilada que cobra un complemento de renta de garantía de ingresos y que el 2 de julio de este año le inicia un procedimiento de apremio Dirubilketa es el Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, por un importe de 16.697 euros, que incluyen un 10% de recargo. Entonces, en lugar de en ese momento, estamos hablando de julio, venir a la asesoría para ver qué se podía hacer, porque ya era un apremio, en este caso además les ha llegado todo a casa, ¿eh? No es que hayan cambiado de sitio y no se hayan enterado, que es lo que suele ocurrir a la gente, que se entera de que ya el procedimiento está en vía de apremio cuando les embargan. Entonces, estos en julio no hacen nada y lo dejan pasar. El 1 de septiembre reciben una nueva comunicación del departamento en la que ya lo que les dicen es que les han embargado la cuenta que tenían, que tienen en la laboral, por un importe de 8.348 euros. Es el embargo más grande de los que nos ha llegado a Argilán SK, porque suelen embargar cantidades pequeñas. Te suelen embargar una parte, claro, tampoco tiene la gente mucho dinero. Uh-huh. Estos tenían en la cuenta el doble, 16.500 euros, y les han embargado el 50% de la cuenta. Entonces, hasta esto, el 1 de septiembre, hasta el 6 de octubre, que vienen a la asesoría y que está conmigo el marido, no hacen nada, ¿no? Yo les decía, es que sois como bichos raros para mí, digo, pero joder, o sea, no habéis ni siquiera ido a San Pedro de Deusto, que es donde está la oficina del Departamento de Hacienda y Economía, a protestar, a decir que levanten el embargo, que suelen tratar bien a la gente. Uh-huh. Bueno, pues no habían ido, ¿no? Entonces, en la consulta de urgencia, lo que le digo es al marido, mira, lo primero es, vete mañana jueves, día 7, inmediatamente a San Pedro de Deusto, y di que te levanten el embargo. Te van a decir que para levantar el embargo, que sí que lo van a admitir, tienes que llegar a un acuerdo de pago. Y entonces le explico qué tipo de acuerdo de pago podía llegar, pidiéndole algunos datos, diciéndole, vamos a ver, vosotros, si tenéis 16.000 y pico euros, claro, yo pensaba, digo, pues dos jubiletas que tienen esta cantidad ahorrada, que no se han preocupado, digo, igual resulta que tienen una pensión importante. Bueno, pues me dicen, no, sí, yo no tengo pensión, me dice el marido, y la mujer tiene una pensión contributiva, uh-huh, es la que había trabajado contribuyendo a la Seguridad Social, de 1.200 euros al mes, que son 1.400 y pico en 12 meses. Uh-huh. Entonces, con eso es con lo que viven. No tienen más dinero, llevarán una vida austera. Y digo, bueno, pues en el fraccionamiento de pago que os van a obligar a acordar, inicialmente di que no podéis vivir con menos de 1.200 euros, que los necesitáis, y que como máximo podríais aportar 200 euros. Uh-huh. Bueno, no sé lo que habrá ocurrido de todo esto. Y luego lo tercero que le digo en la orientación es que me manden toda la documentación del procedimiento, además de que estaba interesado en saber cómo habían llevado este procedimiento, pues para ver si podíamos meter algún recurso. No sé, lo que voy a contar a continuación es los pasos incorrectos que han dado. Uh-huh. Hasta ahora, en lo que estoy contando, tú te aclaras también para tenerte como faro un poco, porque es, o sea, repito en líneas generales, porque lo que viene a continuación son los momentos en los que se podía haber enderezado esto, uh-huh, ¿no? Pero los errores que ha cometido esta gente, esta pareja, es: les llega en julio el procedimiento, uh-huh, de apremio, que ya son palabras mayores, porque ya no es Lanbide, sino es la agencia ejecutiva de Lanbide, que es el Departamento de Hacienda y Economía, uh-huh, en julio. Y les llega diciendo que deben 16.000 y pico euros, ya con un recargo, uh-huh, porque habían pasado el periodo de pago voluntario. No hacen nada. Llega septiembre, el 1 de septiembre, y les dicen que les han embargado 8.000 y pico euros. No hacen nada. Y el 6 de octubre vienen a Rilán SK. O sea que esto es un poco el origen de decir, bueno, el procedimiento lo han tenido que llevar realmente muy mal, ¿no? Entonces, el procedimiento, en realidad, ¿cuándo se les inicia el procedimiento y qué cosas podían haber hecho? El marido me dice en la primera consulta que tengo con él que es un procedimiento antiguo, del año 2012-2014, que ya sabían que les habían reclamado deuda y tal, pero que en el año en el que empieza el procedimiento para ellos, se lo comunica la Envide, el 6 de febrero del 2017, lo único que hacen es una alegación diciendo que está prescrito. Y le digo, ¿pero cómo hacéis una alegación que está prescrito si del 14 al 17 no han pasado más que 3 años? Estará prescrito un año, del 2012 al 2013. Bueno, pues hacen una alegación de que está prescrito todo y ya se conforman. Ya no hacen más alegaciones hasta este momento que vienen, ¿no? Entonces podían haber alegado la prescripción de un año, haberse quitado un año de encima, y tenían que haber atendido al resto de cartas que les va mandando la Envide. Porque la Envide lo que hace a continuación, después de esto, es le manda otra comunicación dándole 45 días para pagar en este año, en este mismo año, y no contestan. O sea, pasan y ni fraccionan el pago ni nada. Les pedía la Envide entonces 15.175 euros, es decir, no había recargo. Y el plazo de 45 días, que eran días naturales, son 2 meses, días hábiles, son 2 meses, podían haber llegado a un acuerdo de fraccionar el pago, etcétera. No lo hacen, y entonces la Envide, cuando pasan los 45 días, se desentiende del asunto y lo pasa al Departamento de Hacienda y Economía. Y a partir de ese momento ya el Departamento de Hacienda y Economía entra a por todas. Y ocurre lo que he comentado al principio, que es que les embarga, etcétera. Entonces, las conclusiones. Voy a las conclusiones, que las conclusiones aclaran lo que se puede hacer. Cuando a una persona le llega, a una unidad de convivencia, le llega el Departamento de Hacienda y Economía con un embargo, lo primero es salvar los muebles, es intentar que el embargo lo eche el Departamento de Hacienda y Economía para atrás, te libere lo que te ha embargado, y lo que te exige el Departamento de Hacienda y Economía es que tú fracciones el pago. Llegues a un acuerdo de fraccionamiento de pago. Pero eso es inmediato, o sea, incluso antes de ponerse en contacto con nosotros o con quien sea, ir directamente con la carta de embargo a llorar, porque es que es para llorar, al Departamento de Hacienda y Economía, que en el caso de Vizcaya está en San Pedro de Deusto número 2, la plaza. Entonces, después de esto, empiezas a negociar ya la cantidad que puedes pagar, ya pueden ponerse en contacto con la asesoría nuestra y ya les decimos cómo se hace un buen acuerdo. Y ese buen acuerdo hay que hacerlo presentándole a Dirubilketa no solo los ingresos, porque Dirubilketa dice, hombre, si tenéis 1.435 euros de ingresos para dos personas, con esto podéis llegar a pagar hasta 300 euros de esto, de fraccionamiento, ¿no? Dice, no, hay que hacerlo con eso, y por otra parte hay que presentarle lo que son los gastos familiares, una cuenta de gastos familiares en los que entra manutención, vestido, calzado, gastos sociales.
Claro.
De forma que llegue a quedar lo que justo te interesa que quede. Uh-huh. Es decir, pues 200 euros, 200 euros. Si es menos, porque igual resulta que tienen deudas o lo que fuera, pues menos.
Uh-huh.
Ya se encargará el departamento de presionar para sacarte más dinero. Pero es perfectamente posible ahora mismo hacer buenas negociaciones, porque antes nos ponían la pega de que no les admitían por ley más que un número de años de devolución. Como era una mentira, pues fueron diciendo, no, en un año hay que devolver, luego dos, luego tres. Ahora sacamos acuerdos de 10, 15 años que la gente va a tener que estar pagando.
Uh-huh.
O sea, porque saben que si no, les meten en una situación de pobreza horrorosa.
Uh-huh.
Y por último, dentro de las conclusiones, si hay derecho a presentar algún recurso de reposición o de alzada en el plazo de un mes, lo tenemos que hacer. Claro, para eso era para lo que yo les había pedido toda la documentación, a ver si se había equivocado algo Lanbide en el procedimiento, si había enviado las cartas
uh-huh.
a otro sitio, si existía alguna posibilidad. No existía. En este caso no existía, o sea, Lanbide ha hecho las cosas pues como las tiene que hacer, y el problema de esta pareja ha sido eso, ha sido
uh-huh.
que su estrategia ha estado equivocada desde el principio.
Uh-huh.
Pero una cosa como conclusión importante, yo no he tenido ningún caso en que haya habido tal despreocupación de gente a la que le han embargado una cuenta, etcétera. O sea que normalmente la gente se lleva un susto, pero si reacciona en tiempo,
claro,
y viene en tiempo cuando le han embargado, todavía podemos hacer cosas.
Claro.
O sea que la alarma inicial se debe de convertir en capacidad de resistir
uh-huh.
a lo que te llega,
uh-huh.
porque es posible, es posible.
Uh-huh. Totalmente. Vale. Bueno, pues dejamos aquí este tema, estas cuestiones también con las conclusiones y con las alertas que nos explicabas y nos decías, ¿no, Iñaki? Y si te parece, pasamos al segundo tema que nos has traído hoy, ¿no? Que es la situación de una mujer con varios problemas, bueno, pues que nos cuentas, ¿no?, que se les han juntado y que no sabe cómo abordar todos ellos.
Sí, si el otro era un asunto trágico, este lo es más, para
uh-huh.
entendernos, porque uh-huh. yo espero que el otro lo hayan podido resolver con ese fraccionamiento de pago. Esta es una mujer extranjera que tiene tres hijos a cargo y está separada.
Uh-huh.
Por lo tanto, es una unidad de convivencia monomarental,
uh-huh.
Con tres hijos, una unidad de cuatro personas, ella y sus tres hijos hijas. Trabajaba en un bar desde hace 5 años y cobraba una renta de garantía, complemento de ingresos de trabajo,
uh-huh.
de 165 euros. Ella cobraba en el bar 900 euros con una jornada de trabajo que incluso ella me la contaba como a turnos, porque era un bar que cuando le tocaba de noche, que decía ella, me extrañaba, digo, un bar que trabaja de noche, y me dice, bueno, pero tengo que estar hasta no sé qué hora, a las 2 de la noche, preparando para el día siguiente,
uh-huh.
porque era cocinera, bueno, hacía de todo
uh-huh.
en el bar, ya que solo trabajaba otra persona y luego el marido y la mujer, que eran los propietarios.
Uh-huh.
Cuando llega la pandemia y, bueno, tiene una serie de problemas con una de sus hijas, la mujer ya no puede seguir trabajando, es decir, se encuentra tan estresada que decide, una malísima decisión, ella lo sabe, pedir la baja voluntaria. pero dice, es que no era capaz de venir a trabajar y saber que le dejaba a mi hija mayor deprimida como estaba. Uh-huh. Y bueno, toma esa decisión. Esa decisión inmediatamente es respondida por parte de Lanbide con la suspensión de la renta de garantía, pero además la suspensión agravada con una penalización de un año sin poder solicitar nueva renta de garantía, porque Lanbide, cuando se produce una baja voluntaria en el trabajo, aplica la ley que dice que lleva una suspensión de un año sin poder volver a solicitar. Entonces, ese es el primer problema por el que me preguntaba, qué se puede hacer, pero claro, se le juntaba un segundo problema de la misma, que es esta mujer que tenía, y nunca había estado en el desempleo, 5 años, casi 6 años cotizados, es decir, que tenía exactamente 22 meses de desempleo posible, contributivo, frente a los 24 máximos que se puede tener. Esta mujer, por haberse dado de baja voluntaria, tampoco tiene derecho a desempleo, porque para ir al desempleo te tienen que haber extinguido el contrato de forma en la que tú no tengas responsabilidad. Por lo tanto, se queda sin renta de garantía, se queda sin desempleo, y ya para más inri me cuenta que el 29 de abril de este año había presentado la solicitud del ingreso mínimo vital. Y todavía la Seguridad Social no le había contestado. Este es un tema de hace 2 semanas. Es decir, que desde abril, o sea, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y casi todo octubre, no le había contestado. Y ella había entendido que, por lo tanto, no tenía derecho al ingreso mínimo vital. Entonces, fuimos punto a punto y, bueno, pues se ve que cuando te llegan tal mogollón de problemas, si los tomas en su conjunto y no como cada uno de los problemas, pues te parece que no tiene nada solución. De todas formas, esta mujer ha trabajado siempre, pensaba que ahora, aflojando la pandemia, podría encontrar trabajo y tal, ¿no? Entonces, empezamos por la renta de garantía. Y efectivamente, la renta de garantía era el peor de sus situaciones. Tampoco era lo que más le preocupaba, porque cobraba una cantidad pequeña, 165 euros, cuando estaba trabajando. Es verdad que si ahora se hubiera quedado sin trabajo porque le hubieran echado, podría llegar a cobrar toda la renta de garantía. Y la renta de garantía para una unidad de convivencia de ese número de personas, pues es 1.010 euros, 1.015 euros. Por lo tanto, hasta el año que viene, hasta octubre del año que viene, esta mujer no va a poder cobrar la renta de garantía. Luego, de por ese lado, no podíamos presentar ningún recurso alzada ni nada. Segundo tema, el desempleo. Con el desempleo, es verdad que ahora inmediatamente no puede cobrar el desempleo, pero ella tiene esperanza de conseguir un contrato temporal en algún otro bar, y con ese contrato temporal, yo le he insistido que sea un contrato temporal, pero que no te despidan en el periodo de prueba, porque entonces va a decir el SEPE que es un fraude que has cometido para recuperar tu desempleo, que sea un contrato temporal, pues de 6 meses, si es posible, y cuando termines ese contrato temporal, si no encuentras otro empleo, entonces sí se te abrirá el desempleo, y vas a tener la tranquilidad de 2 años de desempleo con ese contrato temporal, y luego pedir, cuando llegue eso, el año, la renta de garantía. Y luego la tercera de las alternativas, que esa es la más inmediata. Le digo, mira, no vas a tener problema para cobrar el ingreso mínimo vital. Lo que está ocurriendo con el ingreso mínimo vital, ya lo hemos explicado en otras ocasiones, es que aquella gente que ha solicitado el ingreso mínimo vital por su cuenta, como esta mujer, a los que les ha solicitado el ingreso mínimo vital Lanbide, rápidamente Lanbide ha conseguido que les den el ingreso mínimo vital, porque Lanbide se queda con el ingreso mínimo vital, uh-huh. ya que se lo descuenta de la renta de garantía. Y con la bronca que se traen entre el gobierno vasco y el gobierno del Estado español, uh-huh. pues efectivamente Lanbide está sacando los ingresos mínimos vitales en menos de 2 meses, ¿no? Pero esta mujer que lo había solicitado por su cuenta, efectivamente todavía no se lo han dado. Pero le hice la simulación de las condiciones que tiene y efectivamente va a tener un ingreso mínimo vital de una unidad de convivencia uh-huh. que son 978,3 euros, de los cuales si está trabajando le descontarían. Claro, si trabaja y le pagan 900 euros, pues solamente va a tener 78 euros del ingreso mínimo vital. Uh-huh. Pero la esperanza que le aparecía a la mujer es que eso no se le ha cerrado. Y entonces me decía, pero ¿y cómo puede ser que tarden tanto? Claro, la ley del decreto que regula el ingreso mínimo vital, que es del año pasado, de mayo del año pasado, dice que el plazo que tiene para contestar la Seguridad Social son 6 meses. 6 meses. Uh-huh. Y en este caso, de la gente que solicitó el ingreso mínimo vital antes del 30 de junio, le van a pagar el ingreso mínimo vital desde el momento que lo solicitó. La gente que lo solicite después, no. Uh-huh. Porque no es como la renta de garantía. Pero esta mujer va a cobrar, cuando le paguen el ingreso mínimo vital, con carácter retroactivo, desde el 29 de abril. Uh-huh. O sea, todo mayo, y le va a entrar una cantidad importante. Bueno. Claro, me decía, pero ¿cómo hago para que me entre esto? Y yo, ahí estamos mal. Porque, efectivamente, apoyándonos en la ley, cuando pasa 6 meses sin que te hayan contestado, se entiende que te la han denegado por silencio administrativo negativo. Presentamos lo que se llama una reclamación previa, porque esto no va por recursos, sino va por la vía de lo laboral. Una reclamación previa, Lanbide nos está contestando que no ha habido denegación, sino que tienen un colapso en el análisis de los casos que tienen y que nos contestarán, le contestarán, uh-huh. pero que no se lo han denegado. Claro, a pesar de todo, con eso podemos ir vía judicial, uh-huh. pero es una presión de tipo político, para entendernos, o sea, para decir que bloqueamos los juzgados por el mal funcionamiento de la Seguridad Social. Pero no conseguimos que adelante el pago. Luego esta mujer se va a encontrar ahora mismo que si no consigue algún trabajo, el dinero que sí que le va a llegar del ingreso mínimo vital, pues no le va a llegar con carácter inmediato. Claro. Aunque yo espero que, bueno, pues que con 6 meses ya que pasen, pues le terminará resolviendo favorablemente la Seguridad Social. Sí. O sea, que es otro caso que, como se ve, cuando se te mezclan uh-huh. tres temas, pues parece que el agobio hace imposible la solución. Y dices, no, pero bueno, no te preocupes que el desempleo lo vas a recuperar, uh-huh. el ingreso mínimo vital también. Uh-huh. Lo que sí que estás fastidiada y nunca hagas una baja voluntaria es con la RGI. Uh-huh. Uh-huh. Pero bueno,
claro.
Decir, por ejemplo, nunca hagas una baja voluntaria, la gente no hace una baja voluntaria en el empleo, como personas como esta mujer que viven de ello, 900 euros dejándose la piel en el bar, claro. La baja voluntaria, Lanbide debería poder admitir que se explique, vamos, que se entregue prueba, claro. Cómo la baja voluntaria era la única forma de que esta mujer se mantuviera en su sano juicio,
claro,
porque estaba absolutamente rota, estresada, etcétera, ¿no?
Totalmente.
Pero bueno, Lanbide ahí es una institución sin
sí,
alma.
Sí, sí, totalmente. Bueno, pues esperamos entonces que esta mujer, bueno, pues consiga de alguna manera también pronto todos esos pagos. Y nada, Iñaki, pues no nos quedan más temas para esta colaboración de hoy martes. No sé si te gustaría comentar alguna cosa más. Si no, bueno, pues lo dejamos aquí para dentro de 2 semanas.
Sí, 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 lo dejamos aquí, ya ha sido suficiente.
Perfecto. Pues vale. Mille esker, Iñaki, y nada, pues nos escuchamos de aquí a 2 semanas.
Vale,
hala. Mille esker, agur, onda izan.
Agur, nahi.